Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
¿Y te gusta el fútbol?
Así, así. Tengo algún buen amigo jugador y algún buen amigo entrenador, pero así, así.
No sé, bueno, entiendo que no viste el partido del Betis y el Chelsea el miércoles pasado, pero claro, los béticos entiendes que...
Claro, que vibréis.
Que no estamos en...
Que vibréis no con eso. Ya, ya.
Es que claro, que ¿por qué te digo esto? Porque la primera parte fue genial
ya.
Y en la segunda parte nos meten ese primer gol y nos meten un segundo. Pasa que ya. Hay un momento en el que el Betis ataca de nuevo y a mí me entra algo de lo que vamos a hablar hoy. Que empieza a tener mucha esperanza.
Ya.
Esperanza de que pasase algo. Ahora te pregunto qué es, pero yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? Y me voy a ir a la filosofía. Ahí lo podemos ver desde tres puntos de vista. Una raíz clásica, que Platón, Aristóteles hablaban de la ambigüedad del esperar, ¿no? De que no lo tratan como esperanza, como una virtud central, la ven como pasiva, como ligada al deseo. El cristianismo, la filosofía cristiana, San Agustín, por ejemplo, y Santo Tomás, que te decía que era una de las tres virtudes. Y después la modernidad y el pesimismo existencial. O sea, Nietzsche, por ejemplo, que decía que es uno de los peores males del ser humano. ¿Para ti qué es la esperanza?
Bueno, vamos a ver. Te voy a decir lo que para mí no es la esperanza. Para mí, la esperanza no es que se cumpla lo que tú esperas, en el sentido de que esperas que tu equipo, un gran equipo, sin duda el Betis, gane. Eso no es la esperanza, eso es proyectar una expectativa. Y claro, cuando esa expectativa no se cumple, pues una persona se frustra y llega a pensar que la esperanza es una tontería. No, a mí me gustaría que evaluáramos la esperanza desde una visión ontológica, es decir, de una visión trascendental. Hay tres elementos, por llamarlo de una manera, o tres factores, o tres virtudes, que no son virtudes de este mundo, son virtudes que vienen de un mundo más profundo, son el amor, la fe y la esperanza. ¿A qué me refiero con eso? La esperanza es lo que nos sostiene cuando parece que no hay razones para la esperanza. La esperanza es la capacidad de abrirse a que algo nuevo puede emerger. La esperanza es enfocarse en el fondo cuando la forma va a desaparecer. Por ejemplo, una ola sabe que cuando llegue a la playa va a desaparecer como ola, va a morir como ola. Pero le sostiene saber que es océano, le sostiene saber que hay algo que nunca morirá. Entonces la esperanza no es algo que la razón pueda entender. De hecho, la esperanza abre un campo de posibilidades cuando parece que no hay ninguna oportunidad. Ahora bien, la esperanza no es lo que hace que salgan las cosas como tú quieres. La esperanza es lo que hace que tenga sentido seguir actuando contra toda esperanza, seguir actuando contra toda dificultad.
Eso que decía Marcel de esperar es no desesperar el ser, ¿no?
Claro, la esperanza efectivamente viene del ser, el ser con la S mayúscula. Es decir, la esperanza proviene de la esencia que nos constituye, que es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Entonces, es capaz de manifestar en nuestra vida cosas absolutamente extraordinarias. Te pongo un ejemplo. Una persona puede padecer una enfermedad y claro que le gustaría que esa enfermedad desaparezca, pero a lo mejor esa enfermedad no desaparece. Sin embargo, gracias a la esperanza puede transitar por esa enfermedad de una forma radicalmente diferente, con mucha más claridad, con mucha más serenidad, con mucha más confianza. Entonces, la esperanza ahí actúa como un gran sostén. Y lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Entonces, en ese momento, ese puente que posibilita que algo nuevo emerja, se convierte, se transforma en un muro. Un muro que además está demostrado desde el punto de vista biológico, Alberto, que tiene muchísimos efectos negativos. Es decir, cuando una persona cae en la desesperanza, empieza a liberarse cortisol en la sangre, el corazón entra en un tipo de variabilidad cardíaca, es un ritmo, para que nos entendamos, que lejos de ayudar perjudica la salud, el sistema inmune funciona peor, el aparato digestivo se altera. Es decir, el ser humano es un ser abierto al amor, a la fe y a la esperanza. Lo que no podemos es como encerrarlos, encapsularlos en lo que yo espero, que es humanamente muy comprensible. A los enamorados del fútbol, como puedes ser tú, es muy comprensible humanamente que esperes que el Betis gane, ¿no? Sobre todo cuando jugó muy bien esa primera parte, comentas tú. Entonces, no podemos confundir niveles de realidad. Hay un nivel en el que la esperanza es ojalá suceda lo que yo quiero. Pero hay un nivel más profundo, un nivel más trascendental, la palabra trascendental que viene del latín transcendo, va más allá. La palabra trascendental quiere decir que yo me apoyo, me sostengo sobre algo que no se puede predecir desde el pasado. Es una creación en el futuro. A lo mejor eso puede hacer, efectivamente, que de repente un equipo remonte y dé un juego espectacular. Puede ser que una persona efectivamente supere una enfermedad, naturalmente, que es posible. O si no la supera, sencillamente que la viva, como comentaba antes, de una forma radicalmente distinta.
Y tenía algo que ver con el, a lo mejor es una tontería muy gorda la que te digo, pero con el efecto placebo, ¿no? Esto de que cuando tú crees o tienes la esperanza de que algo te cure o que te haga sentir mejor, aunque no tengas una razón médica como tal, que realmente pueda haber una mejoría, pues yo qué sé, por los flujos de energía o lo que sea.
Bueno, no cabe duda que cuando una persona se apoya en esa esperanza como virtud trascendente, como virtud ontológica, como algo que emana del ser, lo mismo que la alegría, el gozo, eso tiene repercusiones a varios niveles. Tiene repercusión a nivel físico, porque todo está interconectado, y a nivel físico, efectivamente, puede producirse, por ejemplo, una mejora o una curación de la enfermedad. Naturalmente que sí, en medicina lo hemos visto. Por supuesto, a nivel psicológico, una persona que mantiene esa esperanza, se sostiene en eso que es inefable, que muchas veces no se puede escribir ni con palabras, es una persona que avanza con un ánimo diferente a aquella que ha tirado la toalla porque no se sostiene sobre la esperanza. Entonces, también tiene un efecto a nivel psicológico. Y obviamente, a nivel espiritual, una persona que mantiene la esperanza, sencillamente no se hunde ante la prueba, se abre al misterio. Yo no sé esto por qué aparece en mi vida, hay un sentido y yo voy a seguir actuando como las personas que saben que hay un sentido. Por eso la esperanza no es para nada una virtud pasiva. La esperanza pide de nosotros que sigamos actuando, abriéndonos a la posibilidad de que lo extraordinario, lo que desafía los límites de la razón, lo que nuestro pasado dice que no tiene sentido, puede tenerlo y puede manifestarse en nuestras vidas.
Pasa, antes me hablabas de cuando se pierde la esperanza o la desesperanza. ¿Es lo mismo que el pesimismo? No.
Desde mi punto de vista, no. Para mí, la pérdida de la esperanza es como un renunciar a la dimensión ontológica, a la dimensión espiritual, a la dimensión metafísica del ser humano. Es decir, es pensar que lo único que puede suceder es lo que mi razón considera que es posible o que mi pasado dice que es predecible. Entonces, cuando una persona deja de sostenerse en esa esperanza, sencillamente desconecta de su esencia, desconecta de su ser. Lo mismo que una persona que pierde la alegría vital. Nuestro ser, por su propia naturaleza, es gozo, gozo del corazón y alegría. Cuando una persona solo siente alegría en momentos alegres, es que ha desconectado. Entonces, el pesimismo es una forma de orientar la mirada, es una manera de prestar atención. Entonces, la persona pesimista está prestando atención a lo que puede salir mal, está prestando atención a lo que no puede resolver. Entonces, esta visión lo que hace es ponerle en un estado de ánimo que obviamente le impide acceder a sus verdaderos recursos. La persona pesimista no puede acceder a su inteligencia natural, a su criterio natural, a su creatividad, a su espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque realmente no considera que haya valor en esa forma diferente de ver la realidad. Y claro, donde tú pones la atención, ahí vas tú. Si yo pongo mi atención en un mundo que solo lo veo oscuro, lleno de problemas, con este tinte pesimista del que tú hablabas, Alberto, pues lógicamente va a decaer mi estado de ánimo. Si decae mi estado de ánimo, cambia radicalmente el riego sanguíneo del cerebro. Y la corteza prefrontal, que es la más importante a la hora de entender los contextos, de tomar decisiones, de buscar soluciones creativas, realmente no funciona de manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona que está enfocada en el pesimismo está mucho más enfocada en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien, en lo que le da miedo que en lo que le ilusiona. Ya podemos entender que los resultados no pueden ser los mismos si tú enfocas tu atención en una dirección o la enfocas en otra.
Sí, es que es eso de la filosofía existencialista, o por ejemplo, de Nietzsche que decía que la esperanza prolonga el sufrimiento del hombre. Entiendo que es porque no tenía fe, ¿no?
Nietzsche es un filósofo, yo creo, bastante complejo de entender. Pero no podemos decir que Nietzsche viviera sin esperanza, porque Nietzsche, sabes, que tenía unos dolores horribles de cabeza. Nietzsche tenía unas situaciones mentales muy, muy, que generaron un gran sufrimiento. Era un gran pianista y en su vida, desde mi punto de vista, no tiró la toalla. Otra cosa es la lectura de algunos de sus libros o de sus escritos, donde puede hablar de esa angustia existencial de la que han hablado otros filósofos como Schopenhauer. Desde mi punto de vista, Nietzsche sí mantuvo la esperanza. Siguió tocando el piano a pesar de sus terribles migrañas. Siguió manteniendo la ilusión en el discurso filosófico, en la reflexión, buscando la respuesta a las preguntas. Eso no me corresponde con una persona que haya tirado la toalla.
Claro. Y a quien sí haya tirado la toalla y esté en esa desesperanza, ¿cómo se recupera la esperanza? No sé si se entrena, incluso.
Bueno, yo creo que esto es como un interruptor. O sea, si estamos en una habitación oscura, esa sería la situación de desesperanza, y de repente le damos al interruptor y aparece luz. Pues yo a esas personas, que quizás algunas nos estén escuchando, ojalá que sí, para poderles transmitir este mensaje, primero entender que en un nivel de realidad es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, cuando no tienes salud, cuando económicamente pasas apuros, cuando tienes una relación difícil con tus hijos, o incluso cuando tu equipo favorito, en este caso el Betis, pues no hace el partido que tú querrías que hiciera, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos, tenemos que reconocer y reconciliarnos con nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales, y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo, es decir, cuando ya vivimos en la desesperanza. Yo a cualquier persona que esté en este momento con la sensación de que la esperanza no tiene sentido, yo le invitaría sencillamente a una cosa. Yo, por encima de todo, soy científico. A mí me interesa mucho comprobar las cosas, no simplemente creerlas, sino comprobarlas. Que hagan la siguiente prueba. Si están en esa situación, empiecen a generar palabras de ánimo. Empiecen a fijarse en aquellas cosas en sus vidas que funcionan bien. Busquen que encontrarán. Empiecen a imaginarse un horizonte con más ilusión, con más alegría, con más ánimo. Poquito a poco, pasito a pasito, vayan encendiendo poco a poco la luz y lo van a notar. Van a notar mejoras en la salud, van a notar mejoras en las relaciones personales. Va a cambiar todo. ¿Por qué? Lo decía muy bien, a ti que veo que eres un gran versado y erudito, no solo en el fútbol, pues sino no, en la filosofía, que aquí has estado manejando autores filosóficos como si fueras un experto en cartas.
Es que me gusta.
Manejando, ¿sabes? ¿Sabes? Pues, ¿sabes? Pues que realmente se den cuenta que la humanidad no habría progresado lo que ha progresado si no hubiera habido esperanza. Porque ha habido muchos momentos muy difíciles en la historia de la humanidad. Lo que nos ha sostenido no ha sido la razón, ni siquiera ha sido nuestro pasado. Ha sido la esperanza en lo venidero, en lo no nato, en lo que podría aparecer. Y claro, eso activa fuerzas de las que somos en parte conscientes. Tú lo has dicho muy bien, efectos en la salud, efectos psicológicos, y partes que se nos escapan, dimensiones de la realidad mucho más profundas que las que nuestros sentidos son capaces de captar, y empiezan a pasar cosas. Entonces, la mejor forma es que se den una oportunidad, que retomen esa toalla, que la vuelvan a coger y que se pongan en marcha pasito a pasito, recuperando esa percepción de que algo nuevo pueden hacer, de que hay una posibilidad incluso contra toda probabilidad.
Oye, ¿cómo va la gira? Creo que lo siguiente es Málaga, ¿no? Hazlo lo imposible.
Sí, pues hoy he llegado de Montevideo y me voy a Málaga. Mira, estoy súper contento, Alberto. Estoy súper contento porque al final una conferencia, una experiencia, tiene el valor que generen los demás. Si no generan los demás valor, no tiene valor. Entonces yo lo que estoy viendo es cómo muchas personas recuperan la ilusión, retoman sueños olvidados, mejoran temas de salud, se reconcilian con personas con las que tenían problemas. Y mira, este es un ejemplo donde algo que en una dimensión pues es normal, que es lo que puedo ofrecer yo, pues unos comentarios, unas explicaciones científicas, unas experiencias, y lo que puede ofrecer el universo, cada uno que le ponga el nombre, yo le pongo el nombre de Dios, lo que cada uno realmente puede recibir cuando se abre a la trascendencia, cuando realmente tiene la humildad de entender que el mundo no se acaba donde nuestros sentidos dicen que se acaba, sino que hay un mundo que los trasciende, que va más allá de ellos y que produce cosas extraordinarias. Entonces, yo lo que procuro, en la medida de mis posibilidades, es alinearme con esa fuerza extraordinaria que nos sana, que nos transforma y que nos une.
Como pétalos que emanan y caen en días alternos. Somos materia prestada de todo menos eternos. Otra noche que no duermo, dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar
el abismo. Iba a decir que el que quiera ir a verte a Málaga, lo que pasa es que ha sold out el 4 de junio y ya se ha abierto una nueva fecha para el 14. Es que me meto aquí en tu web de vez en cuando para ver cómo va la cosa y cada fecha que sacas tienes que doblarla, me tienes que volver, ¿eh? Oye, que enhorabuena, que eso está muy
bueno, bien. Bueno, gracias. Además me hace mucha ilusión ir a Málaga porque es una ciudad a la que tengo muchísimo, muchísimo cariño.
Qué bien. María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, campeón. Un gran abrazo.
En los días de cielo espeso, cuando pesan hasta los huesos, vuelan pájaros de barro. A menudo me como el tarro y me caigo si no me agarro. Otro invierno, otro catarro, otra noche que no duermo. Dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el abismo de tu pecho y de un manojo de ansiedad que con mis dedos agarro, mirando al mar, hecho a volar.